8 menos 10.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las agresiones físicas o verbales a los médicos es un fenómeno creciente aquí en Euskadi, lo constatan los propios profesionales sanitarios. Un informe del 2023, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad alertaba de que el 78% de los agredidos son mujeres, médicos y enfermeras. La mayoría son insultos y amenazas. El informe sostiene que la incidencia es 4 veces mayor en atención primaria que en la hospitalaria. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Escuchas La Linterna en COPE Euskadi. Soy José Luis Martín y te cuento estos datos que corroboraba hoy en mediodía en COPE Euskadi el doctor Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava, entidad que exhibe en su fachada el cartel con el lema Tolerancia cero ante las agresiones, coincidiendo recientemente el 12 de marzo con el Día Europeo que recuerda esta desgraciada realidad.
Es triste comprobar que después de esos miles de aplausos cuando la epidemia de la COVID hayamos pasado a continuación a un incremento en la violencia en cuanto a sanitarios, pero que no es más que un reflejo más de un fenómeno sociocultural que está presente en todos los ámbitos, la violencia de género, la infantil, la política, la escolar, la laboral. Esta sociedad está cambiando a una sociedad de derechos y de prisas. Lo quiero, tengo derecho y es ahora.
Urigoitia recuerda que desde 2007 los colegios de médicos de Euskadi tienen acordada con la Fiscalía un protocolo propio de actuación en caso de agresión que lo tipifica como delito de atentado y que incluye penas de cárcel de 1 a 3 años. En Vizcaya, el Colegio de Médicos dio un paso más.
Y una vuelta más de tuerca en el sentido de que no solamente se pueda presentar como acusación particular, sino que pudiera presentarse como denunciante. Me explico. Si un colegiado viene al colegio diciendo me ha ocurrido esto, que el colegio pudiera denunciar, no deja de ser un objetivo por el que vamos a luchar, que vamos a perseguir.
El Colegio de Médicos Alavés pone a disposición de los colegiados un cartel en el que se informa bien clarito que en caso de agresión se interpondrá la correspondiente denuncia que podría acarrear penas de hasta 3 años de cárcel. Enseguida vamos con más asuntos, antes el tráfico. Siguen a estar los problemas en Nacional 1 en Idiazábal, el sentido de Vitoria, y un carril cortado por un camión averiado desde las 6 de la tarde. Además, la Ertzaintza recomienda precaución en la AP8 en Amorebieta, sentido Donosti, por una moto accidentada que ha cogido fuego en la zona. Vamos con la previsión. Te recuerdo que estamos en aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas y tormentas que están llegando ya a la costa desde el sur del territorio. En lo que a la previsión para mañana se refiere, nos dice Euskadi que las nubes, todavía de primera hora, van a dejar paso a cielos bastante abiertos. Ahora mismo los termómetros marcan 14 grados en Bilbao, 18 en Vitoria, 13 en Eibar y 12 en San Sebastián.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a hablar de vivienda, de su construcción en concreto, y es que hoy el secretario general de la Asociación de Constructores de Vizcaya, Ascovi, Iñaki Errasti, ha dicho que no se está haciendo en Euskadi la suficiente vivienda para atender la gran demanda que hay. Se vende todo, tanto pisos nuevos de VPO como para vivir y para alquilar, para vender y para alquilar. Advertía que muchas veces, además, no se desarrollan suelos urbanizables por una falta de viabilidad económica.
De la producción de vivienda, pues seguimos un poquito en las mismas que los años precedentes, esa tonía que indicaba un poco el día de la marmota de volver y de estar produciendo pues apenas 2,5 viviendas por 1000 habitantes y año, ¿no? Hay una gran demanda de vivienda nueva, tanto vivienda libre como vivienda protegida, tanto para venta como para el alquiler, pero no se está produciendo vivienda para atender esa. Entonces, hay esa fase de estancamiento en que no hay una falta, hay una falta de crecimiento.
una solución sería reducir los ratios destinados a vivienda de protección, que dice Errasti son los más elevados de España. En otro orden de cosas, te cuento que los guías turísticos que realicen visitas guiadas en Donosti sin la correspondiente declaración responsable y con grupos de más de 25 personas, o que usen megafonía o que actúen fuera del horario de 8 de la mañana a 11 de la noche, podrán ser sancionados a partir del 10 de abril con multas de entre 750 y 1.500 euros. Es uno de los elementos de del nuevo reglamento sobre el asunto que se presentaba en el ayuntamiento. Jon Insausti es el concejal de Donostiarra de Cultura, Euskera y Turismo.
Sobre todo lo que tiene es una misión de adelantarse. Es verdad que existe probablemente en algunas zonas de la ciudad esa sensación de aglomeración en ciertos momentos puntuales del año. Lo que no queremos es que eso se extienda a toda la ciudad. La vía pública confluyen muchas personas, residentes de la ciudad, estudiantes, personas que vienen a trabajar, a comprar, al médico, también turistas, también excursionistas, y en nosotros, allá donde podemos incidir y mejorar esa convivencia en la vía pública, lo que hemos decidido es tomar una decisión.
Más cosas. La asociación Dale Candela ha presentado el nuevo reto de Jaime Lafita, un guechotar enfermo de ELA, que va a recorrer en bici tándem el desierto californiano del Valle de la Muerte. Lo va a convertir en el Valle de la Esperanza y reivindica, entre otras cosas, que se apruebe ya la ley de ELA. Serán 650 kilómetros por el desierto, en mediodía COPE Euskadi. Su compañero Juan Luis Aguirrezabal, que va a acompañar en el reto, que comienza el próximo 7 de abril, aseguraba que está... que Jaime Lafita está como un titán para enfrentar el desafío y dejar bien claro que la ELA no es una enfermedad sin cura, sino sin fondos.
Pues he hecho un titán y vamos, con una motivación y unas ganas que está ya, vamos, haciendo la maleta. Pues este reto, un reto más de los que Jaime plantea para dar visibilidad a esta enfermedad y para lograr que de una vez por todas se apruebe una ley ELA que permita a los pacientes con ELA pues tener al menos un final digno, ¿no? Jaime no tiene miedo. Jaime lo que tiene miedo es eso, es que haya esta desidia. Y Jaime lo que tiene miedo es que, aunque, como dice él, no es una enfermedad sin cura, es una enfermedad sin fondos.
En Bilbao, el alcalde de la ciudad, Juan María Aburto, anunciaba que regresará mañana al ayuntamiento tras 2 meses de baja por una operación de cadera. Informaban a COPE Euskadi fuentes municipales. Precisamente mañana el ayuntamiento de Bilbaíno acoge el sorteo para elegir a las personas que integrarán las mesas electorales de las elecciones del próximo 21 de abril. Es tan solo uno de los sorteos que arrancan a partir de mañana. Y ya que hablamos de campaña, un sonido, el del candidato Jeltzale y Manuel Pradales, que pedía hoy al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonés, que respete el concierto económico de Euskadi tras reprocharle que sugiera que el concierto es insolidario.
Nosotros respetamos, obviamente, que cualquier partido político o el señor Aragonés plantee un sistema de financiación para Cataluña al estilo del concierto vasco, pero no admitimos que se sugiera que somos insolidarios. El concierto económico vasco es una singularidad que está amparada legalmente tanto por el Estatuto de Guernica como por la Constitución española, que además es solidaria porque contribuimos mucho más allá de cuál es nuestro peso poblacional.
Abrimos ahora el capítulo dedicado a la ya cercana Semana Santa. Lo hacemos de una forma dulce. La Asociación de Pasteleros y Confiteros de Álava ha presentado un nuevo postre adecuado para estas fechas, el cirio gasteiztarra. Se crea para recordar el origen de los pasteleros vascos, y es que antes de dedicarse a este dulce oficio eran cereros, hacían balas, y con la llegada de la luz se reconvirtieron. El nexo, la miel. Lo explicaba Ricardo Sáez de Heredia, abad de la Cofradía de la Virgen Blanca.
Y efectivamente, con aquella cera, pues seguro que había miel alrededor, y de esa miel, cuando el negocio pues de las velas va descendiendo, pues bueno, salieron aquellos almíbares y una gozada de postres y dulces. Y ahí, bueno, era una actividad muy, muy propia para ellos, y efectivamente, pues aquellas oportunidades salieron de estas tartas de la Virgen Blanca o de San Prudencio, o en este caso este cirio gasteiztarra, que por cierto está riquísimo.
Ya que hablamos de Semana Santa, hablamos de las cofradías y de adolescentes, binomio poco común. Hoy hemos hablado en COPE Euskadi con Yoritz García, 18 añitos, toca el chistu, el piano, estudia filología vasca, sale con sus amigos y pertenece a la cofradía bilbaína de Begoña. Nos ha contado aquí en mediodía en COPE Euskadi que su fervor fue temprano. Desde pequeño seguía las procesiones por la tele, su familia mandaba vídeos, un día decidió presenciar los pasos de Bilbao y sin dudarlo se puso hábito para llevar el de la Macho de Begoña, especialmente querida por su familia. Vivir la Semana Santa como cofrade, decía hoy, es otro mundo.
Pero sí que es verdad que desde dentro te da unas vivencias que no, o sea, que eso no lo puedes conseguir en otro sitio, ¿no? Lo comentaba también al tema de la procesión náutica, ese momento en el que el jefe de paso da el golpe y se levanta al paso por primera vez, no lo puedes saber si estás desde fuera. O sea, esa sensación de estar agachado con el paso bajo los hombros esperando a que suene ese golpe para alzarlo, no lo puedes saber de otra manera.
Bueno, pues así terminamos. Son las 8, ya sabes que escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, con Ángel Expósito.